Muy buenos días, jueves 8 de octubre, aquí estamos una mañana más en Radio Universitaria León. Os habla David Iriondo en este Sabor Salado, ya sabemos, nueva temporada, segundo programa y, como no, también con nosotros Santi Gisuraga. Buenos días.
Muy buenos días, David y oyentes.
Hoy estamos aquí a tope, desde que hemos llegado no hemos parado, vamos a llamar aquí, allí, a buscar contenidos para este programa que viene cargado y cargado un poco también de polémica, ¿verdad?
Hoy lo habíamos preparado poco y va a ser un poco improvisado, David.
Un poco de improvisación, pero la improvisación nunca viene mal tampoco, ¿eh?
Pero mira, tenemos aquí a dos protagonistas de la noticia universitaria de la semana y del mes, que es el famoso botellón.
Famoso botellón.
Donde casi colapsan las urgencias del hospital, David.
Pues sí, la verdad es que esta semana nos hemos despertado, el fin de semana pasado con aquella noticia de que, bueno, había habido un botellón universitario y con varios novatos o varios estudiantes en coma ingresados en el hospital, que, bueno, por lo visto fueron maniatados y fueron obligados a ingerir unas grandes cantidades de alcohol y que les llevó pues a un coma etílico peligroso, desde luego, y bueno, pues nos estamos todos un poco alarmados, hay cierto revuelo en la universidad, un poco intentando depurar responsabilidades o intentando, sobre todo, yo creo que lo principal es que no vuelva a ocurrir. O sea, hay novatadas y novatadas, ¿verdad? Todos hemos hecho novatadas en nuestra época de universitarios, pero creo que lo que no se puede consentir es novatadas que ya pongan en riesgo, pongan en peligro tu propia vida.
Sí. Bueno, nos lo va a contar un, entre comillas, novato en la universidad, se llama Alejandro. Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Y un veterano en combate que se llama Alberto.
Hola, buenos días.
Que sois amigos. ¿Qué estudiáis?
Turismo.
Turismo.
Grado en turismo los dos, sí.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues ellos son los que nos van a contar en unos minutos pues cuál es su perspectiva de este botellón, de esta nueva costumbre de que es las novatadas, que en nuestra época, David, David, tú y yo, estas cosas no...
No, yo las novatadas la verdad es que tampoco las sufrimos ni las hicimos mucho, porque no teníamos quizás esa cultura de colegios universitarios, de residencias, como puede haber en otras ciudades, ¿verdad? Pero bueno, sí que es cierto que también veíamos en la facultad, pues cuando comenzaba el curso, yo siempre recuerdo, por ejemplo, la gente de INEF que iba por las facultades con los novatos, les iban allí haciendo...
Pero vamos, yo en mi facultad, absolutamente nada.
Pero sí,
bueno.
Pero que quiero decir que eran novatadas, bromas pues divertidas, ¿no?
Sí.
Jugaban a las cartas con ellos, les ponían la baraja colgada a cada uno y bueno, echaban ahí partidas, bueno, pero no tanto a estos límites, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablarlo y a tratarlo un poquito y a ver qué.
Bueno, pues en unos minutos, lo dicho, hablaremos con estos dos universitarios y después de ello tenemos en el tema cultural, ya sabéis, os hemos ido diciendo ya desde la temporada pasada que este 2015 es año de U2.
Año de
U2.
Y sello de alguien que va a ir a ver a U2 este fin de semana.
A mí me toca el sábado. Ya sabéis que el lunes y el martes son 4 conciertos en Barcelona. El pasado lunes y el martes los dos primeros. El siguiente es el viernes. Y al que voy a ir yo es el sábado. Y estamos a ver si contactamos con un conocido que teníamos,
conocido,
¿te acuerdas, David?
Conocido,
pues el caso es que yo recuerdo que Óscar
que está allí ya en Barcelona.
Me dijo que iba, este es de los que, a lo bestia, este va a los 4 conciertos. Y cada vez que viene a España, pues va a Sevilla, a Barcelona, donde actúe U2 en España va.
Ahí está.
Y digo, oye, pues vamos a ver si le localizamos. Ya tenemos su teléfono, le estamos intentando localizar para entrar en directo y que nos diga, a modo de cronista, que nos diga, pues bueno, cuál es lo que se respira en la ciudad
condal. Él ya está por allí, por Barcelona.
Eso me dijo,
va a ir, si conseguimos hablar con él, va a ir contándonos un poquito ese ambiente.
Y como siempre, después en la sección de Rutas por León, David,
hoy vamos a irnos hasta el monasterio prerrománico de San Miguel de Escalada. Vamos a hablar un poquito de él, la verdad es que una delicia, monumento nacional. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de San Miguel de Escalada, ubicarlo en el mapa y recomendar pues una rutita por allí para este fin de semana, que viene bueno además.
Y para finalizar, ya cerca de las 12, que ya entra el apetito, pues como siempre, la sección de recetas.
Esas recetas.
Hoy vamos a hablar de dos aperitivos, dos tapas impresionantes. Ahí
no,
lo dejo.
¿Avanzamos? No decimos nada.
Bueno, uno es de un bar mítico de Valladolid, que se llama La Tasquita, y otro es de un restaurante muy bueno de Madrid, que también está en Cantabria, se llama Cañadío.
Pues
y son dos aperitivos, dos tapas buenísimas, las dos.
Pues ya para abrirnos la boca agua y hacernos la boca agua en el final del programa. Pues nada, arrancamos, Santi, con este Sabor Salado.
Dale,
son las 11 y 5 y empezamos.
106.6.
Bueno, pues las 11 y 7 minutos ya hemos comprado el prive que se decía de aquella, ¿eh, David? A mí me ha tocado comprar los hielos y el ron.
El ron, ¿eh? Hemos ido al súper y vamos con la bolsita, ¿no?
Claro, claro. Es que es tan sencillo como eso. Oye, vas, pues te coges la botella de whisky. Bueno, yo de aquella compraba la botella de whisky. De ron, bebía poca gente ron.
Bebíamos mucho whisky,
y
sí, es verdad.
Gin Tony no bebía
nadie,
ni Dios.
Nadie,
pero
nadie,
ni Dios. Nadie. O sea, además, Gin Tony además era de los obreros.
Tú y yo que trabajábamos o hacíamos como que trabajamos en los bares alguna vez, alguna época, ¿eh? Es verdad que Gin Tonic no se bebía.
Pero nadie.
Aquella época era todo whisky y ron. Los chicos whisky, las chicas ron.
En nuestra época, de verdad, chicos, nos venía con Gin Tony pues el típico amigo que ya no era universitario porque se había puesto a trabajar con 18 años en una obra y tal, y ese es el que bebía Gin Tony. El resto, whisky, alguno vodka, naranja.
Un vodka, sí. Y luego, bueno, también las cosas aquellas de los chupitos de melocotón con limón y aquellas guarradas que se bebían.
Eso es en algún bar del húmedo. Yo creo que el botellón era... Bueno, y cuando acababa
whisky
el botellón...
Whisky ron,
sí, recuerdo cuando acababa el botellón, que nosotros los hacíamos siempre en la zona de la Condesa y en Correos. Pero te hablo de invierno, de ir con dos cazadoras, ¿eh?
Y minas.
En minas, en las escalerillas de minas, efectivamente, todos los jueves que salíamos... Pues hacíamos botellón, llevábamos dos cazadoras, guantes, bufanda, después los dejábamos en coche de un amigo y el día siguiente ibas y lo recogías la ropa, ¿no? Y decía que, bueno, que era botellón, pues bueno, más tradicional, más clásico, sin historietas de novatadas. Vamos, a mí me llegaba un chaval más veterano que yo a decirme que sin novatada. Digo, tú mírate de aquí, pero ya, vamos, hombre.
La verdad es que, ya decíamos en la presentación, nos ha sobresaltado un poco el hecho de que haya habido 4 comas etílicos con riesgo para la vida de estos chavales, y sobre todo del tema de eso, de que les hayan forzado a beber. Y bueno, pues yo creo, ayer salía una noticia, decían, no, bueno, es que exactamente no fue como se contaba, decía, me parece, algún miembro de la Junta de Estudiantes. Quizás hubiera sido bueno también poder hablar con la Junta de Estudiantes, pero yo creo que el que lo ha vivido en sus propias carnes es el que primero lo puede contar, ¿no? Oye, ¿te obligaron o no te obligaron?
Bueno,
entonces vamos a intentar hablar de ellos.
Vamos a hablar con dos protagonistas, en el sentido de que vosotros habéis estado en los botellones que no habrá sido el primero, como el del pasado, la pasada semana, el pasado fin de semana. Y Alberto, cuéntanos un poco tu experiencia en este tipo de eventos, ¿no?
Bueno, yo creo que es algo que viene de otros años atrás.
Sí. O sea, que no es de este año, esto ya había pasado.
Está claro. Vale. Esto, yo creo que los primeros que hacían, como decía antes David, eran en INEF, que siempre se hacían las novatadas o la semana esa que hacían novatadas, pero claro, no a este nivel.
No a este nivel.
O sea, se hacían cosas graciosas.
¿Tú lo has sufrido en tus carnes esto alguna vez?
Yo sí, bueno, el año pasado me tocó ser novato, pero bueno.
¿Y también te venían con
No hubo tanta polémica
no
como
hubo
este año.
Vale. Y en tu caso, Alejandro, que tú sí eres novato este año.
Eso sí.
Aunque te veo poca cara de novato ya a ti, ¿eh?
Ya.
Te veo a ti, yo creo que igual te vienen con novatada. Tira para allá. Entonces, cuéntanos un poco también tu experiencia en este sentido.
Sí, bueno, a ver, yo qué sé, es una celebración que hacen, bueno, los veteranos para... meter a la gente nueva, pues que se vaya conociendo con los veteranos y tal, pero bueno, que sí es una manera que se han pasado un poco, sí. Aunque de hecho la televisión, todos los medios de comunicación se han pasado un poco diciendo,
sí, bueno,
porque bueno,
supongo que también se exagera,
siempre exageran y tal,
sí, siempre ha sido exagerado.
Pero bueno, nadie te obliga ni te pone una pistola en la cabeza para que bebas, porque bueno, a mí me dicen, venga, tírate y haz un embudo, y te puedes decir sí o no, o sea, nadie te dice, te obliga ni nada.
Entiendo.
Que la gente quiere beber, que beba, luego,
o sea,
cada uno tiene que conocer sus límites también.
Yo no sé, pues, hablo en este sentido sin saber, porque no lo he vivido, ¿no? Pero puedo entender que estas pelis americanas que se ven en estas residencias de Harvard, de no sé dónde, pues
sí.
Bueno, pues entiendo que allí, si no haces eso, pues no entras en el club.
Aquí no hay ni club ni nada.
Entonces entiendo que puedes decir, oye, si yo lo hago es porque quiero.
Final, sí, 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 no,
estoy con
eso estaba muy claro.
Estoy con 2 copas de más, me vengo arriba, soy el más machote.
Sí, 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 exacto,
y bueno,
sí.
Y las chicas también.
Eso
¿no?
es lo que ha pasado, yo creo, principalmente.
Sí. Y las chicas también, ahora ya le dan también a los hidalgos, ¿no?
Hombre,
las que más.
Cogen embudo, se tiran al suelo y a beber.
¿Y en qué consiste? O sea, por ejemplo, ¿es una botella de algo en particular? ¿Es una bebida?
No, pero no se bebe una botella entera, ni mucho menos.
No, pero me refiero, ¿es una bebida particular?
Ah, no. Vino malo. Vino del malo.
Casi todos los novatos vino.
¿Y entras ahí? Que ¿la mitad de la botella o qué?
¿Cómo? Bueno, la cantidad que cada uno ponga, pero vamos, eso te lo pone el veterano, pero a ver, que es lo que dice Alejandro, que es hasta dentro de un límite. Si un novato te dice, oye, yo no quiero beber más, o yo no quiero hacer esto, pues nadie le pone una pistola en la cabeza, pues sí, ahora te lo bebes, pues no.
¿Y vosotros tenéis entre vuestro círculo algún amiguete o alguna amiga que le haya pasado algo de un coma etílico?
Sí, bueno, yo tengo una conocida del año pasado que le pasó de mi mismo grado, pero bueno, no ha tenido, o sea, es que lo de este año ha sido mucho bombo y ha habido mucha polémica por lo que estamos viendo, vamos.
Y esta chica en concreto, sin dar pistas de quién es ni nada de eso, sí, por sí. supuesto, ¿tú crees que es algo circunstancial o es una chica que ya ves tú, joder, que todos los fines de semana se coge unos pedos tremendos? No,
ni mucho menos, fue súper circunstancial, vamos, pasó cuando menos, que tampoco había bebido una cantidad exagerada, que no sé si fue que la sentó mal o simplemente al beber rápido o lo que fuera, simplemente la pasó y nada más.
¿Y tú, Alberto, o sea, Alejandro, conoces también a un... Igual es un amigo común, ¿no?
De conocido, sí.
Y bueno, realmente, David, ¿tú cómo lo ves esto?
Yo, a ver, también hay una cosa que hay que hablar, que es el tema de los precios de las copas, yo creo, ¿no? Un poco, sí que es cierto que en nuestra época hacíamos botellones. Yo lo recuerdo quizás más al final de mi época universitaria. Quizás al principio también era diferente, ¿no? Yo, por lo menos en la experiencia que tengo, te estoy hablando de mis primeros 2-3 años de carrera, años 95, 96, 97, íbamos más, no tan atendíamos tanto al botellón, sino que teníamos unas sesiones de pub ya de tarde, o sea, de tarde noche, ya desde las 9, las 10 de la noche solíamos, pero también hay que hablar que estábamos tomando o estamos teniendo la oportunidad de pedirnos copas por 200 y 300 pesetas,
sí, bueno,
de la época.
Bueno, pero yo creo que ahora también hay ofertas, pero yo, por ejemplo, cuando hacíamos botellón no lo hacíamos tampoco por el hecho de, que también, ¿no? Puede ser, pero tampoco era solo exclusivamente por el hecho de que era más barato, sino que para mí era el momento de la noche,
sí, también,
donde yo estaba realmente de estas conversaciones que tienes con amigos,
sí,
que después
es
en un bar no surgen.
Sí.
No, en un bar estás atento pues para lanzar los tejos a una chica o para bailar o para cantar una canción, mientras que en esas conversaciones que hablábamos de política, sin tener ni puñetera idea de política, hablábamos de la vida, de historia, o sea, que realmente cada uno se expresaba y era el momento de poder hablar con los amigos.
Es cierto. También en no había esta costumbre, yo creo, de los botellones en el campus, aunque sí que había fiestas, recuerdo, en el frontón, ¿te acuerdas?
Alguna fiesta.
Las fiestas universitarias solían ser siempre en discotecas.
¿Sabes lo que pasa? Los botellones aquí no, porque quedaba lejos, por eso los hacía pues en la Condesa o en Correos o en Minas, por ejemplo, en sitios más céntricos, ¿no?
Y las fiestas también. Bueno, oye, por cierto, hablando de las fiestas, ¿qué fiestas universitarias? ¿Tenemos alguna fecha así marcada en el calendario de próximas fechas de facultades? Yo recuerdo al principio de curso que tenemos por ahí, ¿no sabéis?
La Facultad de Veterinaria, yo creo que es la primera.
Veterinaria es la primera, y INEF también creo que eran de los primeros, o...
Pues ahora mismo no sé decirte, pero sí que me suena.
Sí, ¿verdad?
¿Y cuáles son las mejores fiestas ahora?
Industriales.
Te pregunto a ti porque él...
Bueno, también llevo muchos años, aunque no esté por aquí, llevo muchos años por aquí.
O sea que ya alguna...
No es tan novato.
Alguna ya conoce.
Fiestas de industriales,
industriales.
¿Por qué?
Bueno,
son las mejores. A ver,
industriales, contame. No sé, siempre ha tenido buena fama y... Sí. La gente viene desde por la tarde ya incluso a comer. Yo el año pasado vine a comer.
Las de industriales eran buenas, pero yo particularmente, que todos los jueves acabábamos, al principio era Tropicana, ¿te acuerdas?
Sí.
Y después ya fue No León.
Sí, también.
Yo creo que las mejores eran en plan de tías, de enfermería.
Enfermería.
De enfermería salía todo León. Porque es que, claro, tú plantéate que el 80% del alumnado de enfermería son mujeres.
Sí.
O sea, el día grande para las fiestas de enfermería. Y después, para mí, las favoritas mías eran las de agrícolas.
Las agrícolas pincha, eran las que cerraban un poco el curso escolar en mayo, ¿no?
Eran tremendas.
¿Se sigue haciendo?
Yo no lo sé.
Yo creo que no, ¿eh?
Me parece que no.
Yo creo que no, ¿eh?
Creo que ya no se hace la espicha.
Pues era una espicha con sidra, bebida, conciertos. O sea, en el campus de encima de agrícolas, que es como una mini universidad allí.
Sí, la de que está...
Es una pasada. Ya desde por la tarde. A mí me parecían las mejores, con diferencia.
Pues creo que esa y derecho no son las únicas que no tienen speech.
Bueno, derecho ¿no? También hay que decir que es que nos tocaba. Yo hice estudié derecho y nos tocaba en el mes de enero. Entonces, claro,
en el mes de enero,
sí. En plenos exámenes de febrero también, las fiestas de derecho. O sea, que han tendido a desaparecer un poco.
Bueno,
¿no?
Pero marzo, que es la industriales, coincide con que acabas
sí,
exámenes.
Sí, claro, marzo... es la época buena.
Si no les pilla que hace
buen
tiempo.
Empieza un poco más el
Las de industriales ya tenían caché de aquella.
La gente lo coge con ganas.
Sí, sí, hay que reconocer que ya tenían caché. Aunque yo, insisto, que personalmente me quedo con las de enfermería y con las de, y con las de agrícolas. ¿Eh? Y
David. No, digo que fiestas universitarias, botellones y un poco en el tema en el que estábamos hablando, ¿no? O sí. sea, el tener cuidado y el eso de las novatas, porque sí que es cierto que viene gente a estudiar de fuera, tenemos varias residencias o colegios universitarios, ¿vale? Y quizás esos primeros años, ese primer año en ese entorno es en el que más se sufre, ¿no? Porque bueno, las novatadas a alumnos en plena facultad, lo que hablábamos, ¿no? Hacer esas bromas cuando se sale, pues a toda la hora del café o a media mañana, se les saca, se les hace y tal. Bueno, eso son más que sí que son novatadas más livianas, ¿no? Donde tenemos que poner especial atención es en eso. O sea, alumnos que están en colegios, en residencias. Y que, bueno, que no tienen por qué soportar.
Sí, puede
estas
ser un lugar
vejaciones.
Más propenso para que haya un contacto directo el exacto. novato con el más sí, veterano.
Exacto. Un poco sí. esa es la.
Se junta eso, y también entiendo que se junta que no es lo mismo llegar a casa con tus padres
que estar tú solo en casa.
Que llegar
a tu habitación. De la residencia.
Te tumbas y fuera.
Claro, fíjate, además. Yo que me he bebido el agua de los floreros. O sea, entiéndeme, yo no llegaba a casa
no
en condiciones. Pues no, porque tienes unos padres.
Decía la prensa además que la directora de una de estas residencias universitarias fue avisada en la mañana del sábado de que uno de sus digamos chicos pues que estaba ingresado en el hospital con un coma o había tenido un coma etílico. Y bueno, pues imagínate también el susto de la persona encargada de la dirección de esa residencia, cómo se lo explicas después o cómo se lo comunicas a la familia, a sus padres. Bueno, entonces desde aquí lanzamos por favor un pequeño
un poquito
mensaje,
más de cabeza
un poco
está,
más de cabeza, oye, que está bien divertirse, está bien, oye, está bien las novatadas, está bien tomarse algo en los botellones, pero bueno, hasta esos límites de vejación
y lo
de,
mejor es el combinado, coño, porque me tomo el vodka con naranja, el ron con cola o claro, el whisky siempre. Con lo que sea, pero esto de beber a palo seco media botella de un licor, pues hombre, bueno, no puede ser.
Entonces
pues, bueno. Y también saber lo que tu cuerpo aguanta.
Uh-huh. Ya, porque... pero eso es peligroso porque todos todos hemos tenido dos copas de más y te vienes arriba.
Sí, entonces sí,
entonces claro. Ya ahí tu cabeza ya no funciona igual. Entonces, tú piensas que aguantas más de lo que realmente estás aguantando. Entonces,
al final te pilla.
Insisto, oye, tú te tomas 4 o 5 combinados, pues bueno, te puedes poner malo, no te digo que no. Puedes llegar a casa dando tumbos, ¿no? Pero no es lo mismo, yo entiendo eso, que beberte media botella de vodka a palo seco.
Hombre. Mi punto de comparación, vamos.
Yo creo que el efecto no puede ser el mismo.
No
puede ser el mismo.
No, igual.
Cuando me comentáis antes, ahora que, bueno, que sí, que la prensa va un poco alarmista y tal, y todo esto, ¿qué os parece todo esto de echar las culpas hacia la universidad, hacia el rectorado?
Yo eso lo veo mal porque es que no tienen ninguna culpa. Ellos no han tenido nada que ver en las novatadas ni nada.
¿No?
O sea, es una relación entre novatos y veteranos, nada más.
Si acaso quizás los directores de la residencia sí podían un poco personalizar un poco más y
sí, decir, bueno, eso sí, porque al final son más responsables, pero la universidad es que no se puede hacer cargo de... Sí.
Desde la universidad se decía ayer, me parece, salían declaraciones desde el rectorado,
sí,
yo creo.
Un correo que mandaron
sí, que decían que bueno, que realmente hasta el martes no se habían podido poner a analizar la situación porque lógicamente, claro, pilló en el puente de San Froilán, el lunes fue fiesta, pero que realmente que la universidad, que era algo que escapaba de su control, ¿no? Que lo que suceda, digamos, de puertas para fuera de las facultades, además es...
Y además es que es un horario que no es ni lectivo de la universidad,
claro,
ni nada, no tiene nada.
Es un
nada
poco el eterno debate en situaciones en las que se han dado casos similares, ¿no? De botellones, de que ha quedado todo a lo mejor sucio,
sí,
lleno de
claro,
porquería.
Como las espichas.
Dice, bueno, son terrenos que aunque pertenezcan o estén en el campus,
vale,
no entran dentro de nuestra competencia,
sí,
dentro
sí,
del
sí,
propio
sí.
campus, ¿no? Es un poco ahí una lucha entre ayuntamiento, campus, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto, pero quizás también lejos o aparte de quitarse un poco esa responsabilidad, sí que estaría bien y yo creo que también habrá algún programa en este sentido de decir, oye, desde la propia universidad, desde el propio rectorado, que se trate de concienciar, ¿no? De concienciar en el peligro de estas cosas y de inculcar un poco una cultura, vamos a llamarla cultura de botellón. Oye, vamos a aceptar, ¿no? Vamos a aceptar que esta situación se produce, ¿no? Se producen los botellones y, bueno, tampoco tiene por qué ser malo, ¿no? Siempre que se hagan con cabeza. Pero vamos a intentar un poco de cultura de botellón. Oye, yo muchas veces, y muchas veces, Santi, lo hablamos cuando venimos al programa, cuando venimos a la radio, oye, esto está lleno de porquería, pero, hombre, por favor, un poco de no, ya no, no
a mí
de respeto
pasado,
hacia los demás y de respeto hacia las instalaciones, hacia el campus. Oye, que está muy bien, nos vamos a tomar unas copas, nos hacemos un botellón, nos llevamos nuestra bolsa, pero llévatelo, recógelo, que no te cuesta nada cogerte tus cosas, meterlas en un contenedor.
No, no, toda la basura no que tengas a
No cuesta nada. Entonces,
no cuesta nada. Yo recuerdo un día en el programa de nuestro compañero JM y Jorge Lozano, sí, como Despierta que León. Le toca los viernes, vine un día con ellos y pues, claro, es que unas horas antes había habido un botellón, ¿no? Y
la noche de jueves, claro.
Cristales rotos en el parking.
No, sí, te puedes encontrar de todo.
No, no cuesta nada ser un poco más civilizado y nosotros, insisto, que el botellón lo inventamos David y yo. O sea, que nadie nos venga aquí a decir que estamos en contra del botellón. Todo lo contrario.
Oye, no me cuelgues a mí ese San Benito, ¿eh? No,
bueno, pues yo me lo cuelgo a mí mismo y fan del botellón, número uno. Pero sobre todo de esa reunión, amigos, amigas, te lo pasas tremendo. Ves cómo las conversaciones van derivando. Al principio estás más serio, después ya estás más animado.
Que dices más que bobadas, en realidad.
Claro, pero es que eso, si nos graban con una cámara, y digo, joder, macho, qué momento. Sí. O sea, lo que daría yo por
momentazo.
Que un amigo mío estuviera a 3 metros con una cámara y estas imágenes de hace 15 años nos las pusiera en una reunión.
Yo tengo buenas colecciones de fotos de algún botellón, ¿eh? Porque un amigo mío, ya de aquellas empezaban las cámaras digitales y se dedicaba a hacer fotos y alguna imagen ahí por ahí, recordando esos botellones.
Ese no era muy amigo entonces.
Sí, buen amigo.
Oye, antes
un saludo, por cierto.
Se me ha olvidado una cosa importante. Cuando hablaba de fiestas, la de enfermería y la de agrícolas, había una que estaba a ese nivel o más, que era de un chico de turismo, que de aquella era el grado de turismo.
Era
sabía,
escuela,
yo sí, creo, era una escuela
la
privada.
La escuela estaba en Padre Isla.
Sí, Padre Isla, era una escuela privada.
Bueno, pues yo tenía un amigo, Ramón Lacunza, que era de turismo, y entonces un día nos presentó a uno que no sabíamos si era heavy, era un tío raro, macho, melena... Pero después era un heavy atípico, porque manejaba unas troncas, tío, pero de no entender nada. Este tío, macho. Y nos invitó una vez a una fiesta privada a su casa. Es una casa que está en Padre Isla, a la altura de la Febe. Es una casa que ahora está en obras, que no han acabado. La tiraron y que hicieron una casa nueva y se ha quedado a medias, ¿no? La construcción cuando empezó a fallar, ¿no? Y ahí en el primer piso montaba unas fiestas, pero increíbles, en cada sala
que han tenido que tirar la casa, ¿no?
Era de estas casas grandes, con techos altos, y entonces en cada apartado de la casa, en cada salón, estaba ambientado una manera, todo con velas y todo con una música distinta y ambientado de manera distinta. O sea, tú ibas al servicio, te ponían una música, ibas a la cocina, o sea,
súper currado, con ambiente,
así, con la luz muy tenue, también había
tremendo.
Unas cosas se veían en esa casa y espectacular. Y siempre le decíamos a este amigo, joder, macho, vaya descubrimiento.
Ahora que lo dices, me suena, de haber oído algo de esas fiestas. Yo nunca fui, pero algún recuerdo tengo.
Por ahí pasaba mucha gente que tú y yo conocemos.
Sí, algún recuerdo de algún rumor tengo.
Y era un heavy, además un heavy de estos muy gracioso, te veía por la calle y decía, dame cáliz de mi sangre, y te cogía la copa y te la bebía, macho, era tremendo. Era un fenómeno, un artista.
Bueno,
Víctor se llamaba, Víctor.
Bueno, chicos, pues...
Bueno, oye, me decías antes que no conocíais la radio, ¿no?
Bueno, yo sí, yo de...
Eso, tú sí, pero tú no. Oye, que aquí esta radio es para universitarios, que si mañana venís aquí, la directora está ahí, le presentáis un proyecto, oye, pues yo quiero hacer un programa de pesca, yo quiero hacer un programa de deportes, yo quiero hacer un programa de música, que aquí sí, para eso estamos, ¿eh? Que si no estamos aquí, este y yo, que somos ya cuarentones, allí donde nos veis.
Perfecto.
La radio se fundó en el año 2000, ¿no, David?
Sí, año 2000. 15 años.
Por un señor que se llama Leo, un señor que se llama Jorge, un señor que se llama David, que es ese, y un señor que se llama Santi, que estoy aquí.
Aquí
seguimos, macho. O sea, a ver si nos jubiláis ya de una vez.
Tenemos un, recordamos a los oyentes, un taller de radio que ya ha comenzado. Estamos en una parte semipresencial desde la plataforma Ariadna de la universidad en Doodle, cargando contenidos teóricos y, bueno, pues un poquito para tener unas nociones básicas de la radio. Y a partir del día 17... comenzamos ya con los talleres presenciales.
El próximo sábado,
talleres presenciales aquí ya en los estudios. Tendremos el sábado a Laura, profesora de Facultad de Filología, que va a dar la parte de locución y redacción radiofónica, y luego ya a partir del fin de semana siguiente tendremos ya las partes técnicas de control, y vendrá Nacho Arias de Onda Cero a contarnos un poquito los intríngulis de la radio. Los que queráis hacer radio, pasaros por aquí. Entrad en nuestra web, radiouniversitaria.com, pasaros por aquí, prepararos vuestro programa, que esto está abierto, que hay sitio libre en la parrilla y tenéis los micrófonos abiertos.
Si os motiva a vosotros o a algún amiguete, ya se lo podéis ir comentando. Vamos a despedir esta sección, David, con un alegato hacia el botellón con cabeza. ¿Conocéis a Lori Meyers?
No, grupo, me suena, ¿no? Me suena.
Sí, hombre, es un
de
grupo,
oídas,
es un grupo de ahora que tiene una canción de su último disco que se llama Emborracharme, si mal no me equivoco, David. ¿La tienes ya preparada?
La tenemos por aquí, pero espera que esto está un poco lento hoy.
Nada, pues nada, no te preocupes. Mientras suenan los últimos acordes, nos despedimos a nuestros invitados. Alejandro, gracias
por venir. Muchas gracias.
Alberto,
muchas gracias.
Espero que no sea la última vez que nos visitáis por aquí, ¿eh?
Eso menos. ¿Cuándo nos dejéis?
Insisto, botellón con cabeza, chicos.
Siempre,
¿eh?
Siempre.
Hombre.
¿De acuerdo?
Eso siempre.
David, dale caña ahí a Lori Meyers, ¿te parece?
Ahí estamos, Emborracharme, vamos. Lori Meyers.
No, un poco más a la izquierda. Ahí, ¿no? A la izquierda. Un poquito a la izquierda. ¡Ay!
¡Este! 106.6. Ni un poquito para allí, ni un poquito para acá.
Thank you. salvation. There's a toast to our Father. Follow through on the promise I made to you.
Bueno, lo que está sonando.
Qué potencia, cómo suena esto.
Está sonando, esta es la canción de las canciones para U2.
La verdad es que yo no soy muy fan de U2, me gusta, ¿eh? O sea, no es un grupo que me desguste, lo que pasa es que no conozco mucho U2, pero la verdad es que se te ponen los pelos de punta.
Nah, este es el momento álgido del concierto, ¿eh? De todas las giras, desde el año, esta canción es del año 87. La gira del 87, en la gira de Forgotten on Fire, no, de Joshua Tree. Esta canción la que abría el show.
Y ahora me imagino que sea de las que cierren, ¿no?
La ponen más en el último tramo.
Último tramo
de la mitad hacia el último tramo. Yo creo que es mejor, ¿eh? Es mejor. Porque esta canción, yo no empezaría con ella, ¿eh? Insisto, antes le empezaban, pero ahora es el momento álgido, es el momento cumbre, porque es la canción por excelencia en los directos de U2. Y si por algo reconocido U2, principalmente es por los directos. Las giras que montan estos cuatro tíos son bestiales, son bestiales.
¿Cuántos años llevan?
Pues mira, el primer álbum es del año 80, el álbum Boy. Ellos empezaron en el año 77, ya se reunieron, estudiaban en el Mount Temple, un instituto irlandés. Y pues se conocieron pues con 15, 16 años. Puso el batería, la remolo en el talón de anuncios. Pues oye, pues un anuncio de que quería montar una banda. Y al principio se presentaron el guitarrista, The Edge, con su hermano, Adam Clayton, que es el bajista. Y también se presentó un Bono, que era un rebelde sin causa. Había fallecido su madre. Después vamos a poner una canción que precisamente le dedica a su madre, se llama Iris. Y ahí empezaron, pero realmente el primer disco es del año 80, o sea que llevan desde...
Pues, 25 años.
35 años. Claro, son gente que tiene 55 años.
Grandes grupos que bueno, van pasando la historia, han hecho historia, desde luego, y que bueno, pues que ahí siguen.
Totalmente. La gira de este año es más modesta, porque ellos habitualmente son gente que llena estadios de fútbol. Siempre han venido pues al Vicente Calderón, al Bernabéu, al Camp Nou, al Estadio Anoeta, al de Sevilla. Pero este año lo que han hecho es recintos cerrados. El concierto es en el Palau Sant Jordi. Entonces, claro, son recintos donde caben más o menos unas 18 mil personas. De ahí que este año lo que han hecho, claro, oye, ya se van volviendo más cómodos, entiendo, ¿no? Entonces dicen, oye, pues mira, elegimos por cada país una ciudad. Y en esa ciudad estamos cuatro noches.
Claro, porque ya empezaron el fin de semana pasado, ¿verdad?
No, el lunes, primer concierto, martes el segundo, han descansado unos días, y el viernes y el sábado el tercer y cuarto concierto.
Cuatro conciertos.
Realmente ellos establecerse en una ciudad y dar cuatro conciertos es mucho más cómodo, estás menos en tiempo en la carretera, ¿no? Y bueno, oye, pues al final las cuentas le salen a esas giras mastodónticas, le salen igual que antes, porque los precios son más altos, y claro, en vez de dar un concierto dan cuatro, ¿eh? Pero es increíble, la verdad que un directo de dos, yo he tenido la suerte de siempre con mi amigo Goyo, que le conocéis porque es quien nos da las recetas, sobre todo también el maridaje con los vinos. Goyo y yo pues hemos tenido la suerte de ir a grandes conciertos, a festivales, y yo creo que como U2 yo no he visto nada.
Grandes conocedores de U2, como Óscar García Piñán, que hemos intentado
localizar, no ha sido posible, no, también la premura, ¿no? Esto se nos ha ocurrido a las 10:30 de la mañana, ¿eh?
Media
hora antes de empezar. Claro, es que Óscar es el cronista perfecto, porque ha asistido a los dos primeros conciertos, creo que está toda la semana en Barcelona, eso me comentó hace unos meses, y también va el viernes y el sábado, ¿no? Entonces él nos puede palpar un poco cuál es el ambiente que se respira en Barcelona, porque los músicos se han quedado, están con sus familias.
Están en Barcelona, están pasando toda la semana,
sí.
Y claro, pues qué mejor que poder hablar con Óscar, que está allí, pues fíjate, que ya ha ido a los dos primeros.
Fíjate, pero imagínate que está en el Hotel Ars, que es donde están hospedados, y nos pasa con Bono.
Pues hombre.
Pues fíjate, ¿para qué queremos más?
Tremendo. Oye, ¿qué te vas? ¿Cuándo? ¿Mañana?
Me voy mañana a Madrid porque cogemos, un amigo mío, Fran, y yo cogemos el vuelo el sábado a las 10 de la mañana. Y claro, ese madrugón, pues mira, tranquilamente duermes en Madrid y mejor.
Y llegáis a Barcelona, sábado, a mediodía.
Pues nada, llegamos ya, antes que te quieres llegar al hotel, que no, a las 12.
Oye, ¿tú eres de los de que hacéis ya cola desde la entrada?
No,
o,
no,
o,
no.
Era un poco igual.
No, porque yo ya sabes, como a mí me mola la música, pero también me mola la gastronomía, pues hemos preparado un tour gastronómico.
Ya me
entonces,
imagino.
Tenemos mesa a las 2 en un restaurante que está relativamente cerca del San Jordi. Es el restaurante del hermano de Ferran Adrià, ¿sí? Que tiene un mexicano que se llama Niño Viejo, y entre que quieres acabar y que no, pues te plantas en las 4:00.
4:00.
Y la entrada, el concierto, no hay teloneros, sí. El concierto es a las 9:00 y yo creo que a partir de las 7:00 abrirán las puertas. Es decir, entre que te tomas lo que hablábamos antes, un combinado, David, antes de empezar, y prácticamente abren las puertas. Pero vamos, yo no soy de estar allí desde las 5 de la tarde, ni mucho menos, ¿no? Además, son entradas localizadas ya, con lo cual tú tienes tu entrada de punto.
¿Qué estás, sentado o estáis abajo?
Sentado. ¿No? Sí, porque este año los que están a pie de pista van a sufrir, porque la pantalla, en vez de ser lo tradicional, que es de ancho a ancho, la pantalla este año recorre el escenario por la mitad. Es decir, que quien mejor lo ve son la gente que está en los laterales.
Que están los laterales, ¿eh?
Uh-huh. Entonces es un poco... Y ellos se pasan la mayoría del concierto por debajo de esa pantalla, uh-huh, en una pasarela, uh-huh. Con lo cual, mi entrada es de lateral.
Acústica.
Yo cuando lo cogí no sabía esto, digo, pues mira, he tenido suerte, ¿no?
¿Acústica del Palau Sant Jordi? ¿Ha sido algún concierto?
No, pero la acústica de un palacio de los deportes cerrado, uh-huh, es mejor que la de un campo de
un
fútbol.
Un campo de fútbol, ¿verdad?
Más pequeño, más coqueto, uh-huh, y con la cantidad de vatios, el sonido es atronador.
Yo estuve hace años en el Palacio de la Comunidad de Madrid, ¿eh? En la calle Goya, en Madrid.
Sí, sí.
Viendo a Queen. Pues, Queen, pues, bueno, con lo que quedaba, sí, venían con Paul Rogers, y la verdad es que la acústica era bestial. Ah,
pues
bestial.
Es similar, porque es un, sí, palacio similar. Uh-huh. De hecho, ya se están manejando de que el próximo año van a ir precisamente a ese palacio.
Ahora no se llama, ahora tiene un nombre, una marca, ¿no?
Barclays
Center.
Sí, ahí es donde fui yo el año pasado.
Pero la verdad es que tenía muy buen sonido y tenía, yo creo que también muy bien preparado, y ya desde el principio arquitectónicamente, porque está como formado todo el techo como por placas.
Es más moderno que el Palau Sant Jordi. Claro. Date cuenta que el Palau Sant Jordi es de las Olimpiadas, del,
sí,
año 92.
Del 92. Uh-huh. Está arriba en el...
Y
en
este Palacio de los Deportes, el Barclays Center de Madrid, fue el que se quemó.
Sí, exacto. Y se hizo en los años 2000...
Llevará 6, 7 años.
Sí, 2008, 2007, cosas así. Sí, pero decía, sí, que está muy bien preparado porque acústicamente toda la parte del techo y de los laterales está como con placas, que cada placa mira hacia un lado. Entonces, claro, evita esas reverberaciones en los interiores que tan mal acostumbrados nos tiene aquí nuestra querida León Arena, ¿no?
Es que la Plaza de Toros, todos los cantantes, los músicos, sí, que vienen, dicen que es la peor acústica,
Últimamente, bueno, ya hace tiempo que no voy a conciertos al León Arena, sí, pero yo creo que últimamente algo había mejorado, ¿eh? Yo recuerdo, por cierto, tú fíjate, ¿eh? Un concierto en el León Arena de Lenny Kravitz.
Sí.
Mira, Santi, yo sí te digo que ha sido uno de los conciertos que más me han gustado.
Fue
de
un
todos
miércoles.
Los que yo, fue un miércoles, yo me lo pasé.
Y recuerdo que...
Fue espectacular.
Que yo estaba enfermo, yo estuve el lunes y martes malo con gastroenteritis, trabajaba en Valladolid... Y el miércoles...
Fue en verano, fue en el mes de julio.
Y el miércoles me voy a trabajar y por la noche me voy al concierto de Lenny Kravitz. Uh-huh. Y claro, mi jefe decía, pero tú, vamos a ver, estás malo lunes y martes y tal. Bueno, el caso es que lo tuve enfadado 2 días. Y el sábado de esa semana se casó Goyo en Logroño.
Y ese sábado se casó Goyo.
Y pero
recuerdo
que yo el viernes le dije, oye, a ver si me dejas salir un poco antes. Y dice, sí, lo tienes claro.
Recuerdo ese concierto de Lenny Kravitz en León. La verdad es que
fue muy bueno.
Sonaba muy bien porque yo la verdad es que estaba adelante. Estábamos justo, sí, adelante y claro, estás delante de los altavoces y ahí sí que te suena
pero
bien.
La acústica no es la mejor, sí, de verdad.
Pero bueno.
Oye, hablando de conciertos en Madrid, el próximo sábado, cita obligadísima con nuestro bendecido Rob the Lion
en Madrid.
En Madrid, en la Sala
Casi
Sol.
Nada. En la sala
más
Sol,
mítica que hay en Madrid.
Malasaña, Sala Sol.
Está en Montera.
Está en Montera. Bueno,
Montera.
Sí, pero cerquita de Malasaña.
Cerquita de Malasaña. No, está entre Gran Vía y la Puerta
sala
del Sol.
Sala Sol, esas escaleras, ese underground que te tienes que bajar.
Bueno,
tengo un mal recuerdo en esas escaleras.
Es una sala mítica de Madrid, la Sala Sol. Y es el próximo sábado.
Próximo sábado, Rob the Lion, en la Sala
Sol.
Rob the Lion,
Sala Sol.
Nuestro apadrinado. ¿Eh?
David, vamos
bueno, ¿con
a
qué
despedir?
Nos despedimos.
Sí, con una canción que Bono dedica.
¿Con qué despedimos esta sección?
Con una canción que Bono dedica a su madre. Su madre falleció cuando él tenía 14 años. Y gracias a eso, pues él dice que se convirtió en artista, ¿no? Su madre se llamaba Iris y le dedica este temazo del último disco de U2.
that gives us light has been gone a while, but it's not an illusion. The ache in my heart is so much a part of who I am. Something in your eyes took a thousand years to get here. Something in your eyes took a thousand years, a thousand years. Hold me close, hold me close and don't let me go. Hold me close I'm someone that you might know. Hold me close. The darkness just lets us see. The very reason we came. But you, I'm sure I met long before the night the stars went out. We're meeting up again. Hold me close, hold me close and don't let me go. Hold me close I'm someone that you might know. Hold me close. The darkness just lets us see.
...987-29-15-88.
Bueno, era nuestro teléfono que decíamos el otro día, que no lo solíamos poner esta temporada, pues lo vamos a poner, 987-29-15-88. Si nos queréis llamar, nos queréis contar lo que os apetezca, pues por aquí estamos. Nos suena aquí, se nos enciende una lucecita roja, ¿verdad, Santi? Y, y de teléfono, warning, warning. Bueno,
llegamos. No nos llama nadie,
No nos llama nadie. Venga, animaros. Bueno, estamos en nuestra sección Destino León, ya sabéis, todos los jueves un pequeño apartado en nuestro programa, una agenda de propuestas para hacer en el fin de semana dentro de nuestra provincia, dentro de nuestra ciudad, que tenemos una provincia magnífica, extensísima y llena de recursos como para poder disfrutarla. Cerca además,
Hoy ¿qué nos toca hoy?
Hoy vamos a hablar y vamos a irnos un poquito hasta el monasterio de San Miguel de Escalada. La verdad es que quien no lo conozca, es un monasterio de arte mozárabe, que está dentro del municipio de Gradefes, pero no en el pueblo de Gradefes. Por cierto, Gradefes, tenemos también hay un templo Santa María de Gradefes, una iglesia bastante interesante para ver, con mucho arte y un estilo peculiar. Pero bueno, ya hablamos de San Miguel de Escalada. Decíamos, es un monasterio que, bueno, para llegar la verdad es que cuesta un poco, porque está como entre, digamos, dentro de la cuenca del Esla, ¿vale? Que es un gran valle que viene desde la montaña de Riaño, Cistierna, y digamos que podríamos acotarlo en el norte por Cistierna y en el sur, Mansilla de las Mulas, ¿vale? Y bueno, pues es un gran valle, y si vamos a lo mejor cogiendo desde Puente Villarente hacia la carretera de Gradefes, que es una carretera que parece que retrocedemos 30 años, porque yo la recuerdo igual desde que iba a Gradefes, tengo que decir que mi abuelo era de Gradefes y la recuerdo exactamente igual, una carretera muy estrechita, llena de baches, muy mal asfaltada. Bueno, pues nos desviamos en Puente Villarente hacia la izquierda, cogemos el desvío Gradefes y San Miguel de Escalada, está bien señalizado, y ya nos circulamos por esa carretera durante unos kilómetros y volvemos a coger otro desvío que nos indica San Miguel de Escalada, y bueno, pues vamos por unos paisajes como muy, te sientes como que allí no hay nada, ¿no? Ves toda la montaña, toda la cordillera cantábrica al norte, pero son unos paisajes de una belleza peculiar, y ahora en otoño además que tienen unos colores y unos tonos preciosos. Bueno, llegamos a San Miguel de Escalada y nos encontramos, bueno, llegamos antes de llegar al pueblo de San Miguel de Escalada, nos encontramos con el monasterio, un monasterio de arte mozárabe, que data de los años, 900, hablamos de 926, antes del año 1000, y bueno, pues son las primeras aproximaciones mozárabes que tenemos junto a la iglesia de Santa María del Naranco, en Oviedo, y la tenemos aquí en León. Es un monasterio que hay que decir que está declarado Monumento Nacional, es Monumento Nacional desde el año 1874, y bueno, pues por ello, por ser Monumento Nacional, abre todos los días. Bueno, descansa un día, descansan los lunes, pero tanto en verano como en invierno abre todos los días. Yo fui este verano a verlo un día, y hablando allí con la persona que lo enseña, luego allí tiene una pequeña sala también con bueno, donde puedes comprar algún souvenir, me contaba esto, se abre todos los días, incluso en invierno. Vamos a hablar un poquito, si queréis, de los horarios, ahora que estamos ya en octubre, tiene dos temporadas, de abril a septiembre, que podría ser la temporada de verano, y de octubre a marzo, ya estamos en octubre. Bueno, pues los domingos visitas guiadas de 3:30 a 4:30 de la tarde, una buena hora quizás para ir a comer por allí, Cistierna, cogernos una buena comida y después de comer irnos a visitarlo. Y decíamos, domingos de 3:30 a 4:30, y los lunes cierra, y después ya los martes y el resto de días de 11:30 a 12:30, o de 3:30 a 4:30 también. Entonces, bueno, pues podemos hablar un poquito del monasterio, propiamente de San Miguel de Escalada. Y bueno, pues se construyó, como decíamos, a partir del año 912, que entraban en el Reino de León desde el Emirato de Córdoba una serie de monjes, y bueno, pues allí había unas ruinas, y dentro de esas ruinas pues comenzaron a levantar este monasterio, ¿verdad? Decimos, en el entorno del municipio de Gradefes, nos podemos ir hasta el pueblo de Gradefes, ver allí su iglesia de Santa María, y bueno, pues pasar un día agradable por nuestra provincia, y disfrutar de nuestro arte, que también, además de la gastronomía y de otros recursos turísticos más deportivos, pues no está de más. Santi, ¿a ti el arte cómo lo llevas? El tema cultural,
bueno, pues,
artístico.
El tema del arte lo dejo en tus manos, pero sobre todo lo que me sorprende es esta pasión tuya por las rutas de la provincia que cuelgas. El otro día vi una foto tuya, sí, que me encantó, que es un vídeo hecho
del puente colgante.
Puente colgante,
por cierto, agradezco al Diario de León, se celebra, bueno, se ha construido ya el puente de Cádiz, el puente de la Pepa. Y nuestro querido puente colgante de Barrios de Luna ha dejado de ser el puente con el vano más largo de nuestro país. Fue el puente con el vano más largo del mundo, cuando se construyó. Luego fue desbancado, pero lo era hasta ahora de nuestro país y ya ha sido desbancado por el puente de Cádiz. Pero bueno, hizo un reportaje el Diario León y yo tenía hecho un vídeo aéreo con dron desde el mes de junio y lo encontraron y me han citado en el vídeo, la verdad es que se lo agradezco.
Sí.
Y sí, bueno, pues mira, podemos recomendar también, irse un día, lo tenemos a nada, tres cuartos de hora hasta allí, a ver el puente colgante, que la verdad es que es una pasada. Es
muy pues mira, la verdad que tengo un amigo que me ha invitado, tiene una cabaña en el pantano, y dice, oye, ¿cuándo vienes a ver si eso que hablas de los fogones que se te da bien, a ver si un día vienes pasas por mi cabaña y hacemos una paella?
Pues nada, un día hablamos también del puente de la comarca de Luna, que algún día hablamos también en la temporada pasada de Cuatro Valles, pero nos podemos centrar más en la comarca de Luna, que tenemos muchas cosas interesantes. Esto ha sido Destino León y ahora nos quedamos ¿Con qué?
Tienes hambre, ¿no?
Tengo hambre. Vamos con las tapas. Vamos.
¡Hola! ¿Qué tengo que decir?
Taquito de jamón, queso curado, lomo, muy rico, tigre, sopita de ajo, pescadito frito, bacarana, berber hecho, polpa a la gallega, chipirón relleno, tortilla española, con y sin cebolla.
En esta radio no tenemos tapas, pero sí toda la música que quieras escuchar.
Lo bacalao de migao, mejillón colorado, aceituna negra, aceituna...
Radio Universitaria, en el 106.6 de la FM.
Elefante, chuletita, ballena, anca de avestruz.
¡Oído, cocina!
Pero cacahuetes no tenéis...
Bueno, pues ya hay hambre, ¿eh? Sí, ya hay hambre, decíamos.
Hay hambre. No, bueno, hoy tenemos una ausencia destacada, ¿eh?
No está Goyo,
pero le vamos a perdonar.
Un fuerte abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo
desde aquí.
Pues como decíamos, vamos a hablar de dos tapas, dos aperitivos, de dos lugares referencia de la gastronomía mía, en este caso, como son La Tasquita en Valladolid, y después un restaurante que se llama Restaurante Cañadío en Madrid. Vamos a empezar por este último.
Venga, nos vamos a Madrid.
Ahí te ponen, según te sientas, antes de leer la carta ya te ponen un aperitivo, que es una maravilla.
¿Sí?
Es lo mejor que tienen en la carta, fíjate lo que te digo, y es el aperitivo. Y es unos buñuelos de bacalao con alioli. Pero, o sea, impresionante.
Impresionante.
Y una vez intenté hacerlos, pero no cogí esa receta, cogí otra, salieron un desastre. Y ya tengo la receta oficial.
Venga,
la de este sitio.
Buñuelos,
vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es una especie de bechamel con el buñuelo. Entonces pochamos muy picadito el ajo con la cebolla. Cuando esté transparente incorporamos el bacalao desmigao. Al margen de eso también cocemos una patata, de tal manera que la patata con un tenedor la aplastemos para que quede como puré. Entonces ya tenemos el bacalao desmigao, la patata, la cebollita y el ajo. Ahora es el momento de hacer el rush, que es la mantequilla con la harina, como si fueras a hacer unas besamel, unas croquetas. Entonces en ese rush, en la mantequilla y en la harina, incorporas todo esto que te digo yo, la patata, el bacalao, la cebolla y el ajo, y a eso simplemente se le echa un poco de leche y nata, o solo leche, y ya consigues la bechamel, ¿de acuerdo? A partir de ahí lo dejas enfriar y habría falta hacer la tempura. La tempura va a llevar cerveza, harina...
¿Tostada?
Huevo, tostada, sí. Como la de Goyo, sí. Cerveza, huevo, harina y levadura. Y entonces simplemente lo que haces es, con la masa que ya tenías ya un poco más fría, haces las bolas, lo empapas de la tempura y a freír, amigo, en abundante aceite. En este caso que no esté muy, muy, muy caliente, es un aceite medio.
Media, temperatura media. Buñuelos, por cierto, salados, que no tienen nada que ver con los buñuelos de todos los santos.
Sí,
¿no?
Son salados. De hecho, el bacalao es salado, ¿no?
Por eso.
Después, como siempre, el punto de sal, cuando estás haciendo la bechamel y cuando estás haciendo la tempura. Y es una delicia, lo juntas, a la hora de emplatarlo lo pones con un poquito de alioli, muy suave, y eso es una delicia. Ya te digo, te lo ponen de aperitivo y yo digo, ostras, que ponme otro y ya no te pido
esto
más.
De las
es
recetas,
que, es una maravilla.
Que fíjate, me he animado hasta yo, y el otro día hice unas patatas con costilla antes de ayer.
¡Hombre!
Que salieron, pero ricas, de verdad, quedaron ricas, no es porque las hiciera yo, pero quedaron ricas.
Pues yo también lo intento, me cuesta a veces las patatas con costilla hasta que cogí el truco. Por cierto, recomiendo a todos los leoneses un sitio para poder degustarlas, se llama La Cantina. La Cantina está en la calle La Rúa, ya llegando ya casi al Burger King. Es un sitio que da miedo por fuera, pero dentro tiene muy buena mano para cocinar, y en concreto las patatas con costillo, insuperables.
Plato leonés, ¿eh?
Insuperables.
Plato leonés, vale.
Y el otro plato que decíamos es, es una especie, ellos lo dicen que es un bocadillo, es un tartar a la pimienta, y yo realmente es como si fuera una hamburguesa, porque realmente es carne de hamburguesa. Uh-huh. Tiene que ser una carne, si puede ser de ternera blanca, mejor. Es decir, que no sea una carne muy fuerte, no sea, por ejemplo, estas hamburguesas de buey. No, de ternera blanca. Haces la hamburguesa, que quede poco hecha, a poder ser, y la clave es la salsa. Se llama tartar a la pimienta y incorpora una salsa de pimienta, que no es ni más ni menos que echas el aceite y los granos de la pimienta, lo vas que se vaya friendo poco a poco, ahí incorporas la nata y ya tienes la salsa de pimienta. Y después la dejas enfriar esa salsa de pimienta y lo que tiene es un toque
se pone un poco
de,
así gelatinosa, ¿no?
Y lo que tiene, ahí incorporas la mostaza, para que no se corte, la dejas enfriar. Y es una mostaza normal, la de toda la vida. La del burger, la mostaza más suave, que es la otra más fuerte, la de Dijon, por ejemplo. Entonces, remueves y tienes una salsa de pimienta con un toque a mostaza, que después la calientas en el microondas para echársela caliente a la hamburguesa.
A la hamburguesita.
Y ya te digo, insisto, que en el restaurante le llaman tartar a la pimienta, lo ponen en forma de bocadillo, así como triángulo, pero realmente... Yo le llamo hamburguesa porque es que realmente es carne de hamburguesa. Y es una hamburguesa novedosa porque con una salsa de pimienta con mostaza, pues la verdad que no la había comido nunca. Y es un manjar, pero un manjar. Y está chupado hacerlo.
Oye, pues la boca agua. Los jueves a las 12, 12 menos 5, 12 menos 10. Siempre, sí, siempre acabamos aquí, ¿qué? Que tengo que coger el paño y empezar a limpiar aquí todos los botones de la mesa porque cualquier día tenemos un cortocircuito.
Claro, claro. Oye, el otro día nos equivocamos de canción.
Sí,
queríamos poner una canción de Love and Lesbian, que es 1999, y acabamos poniendo otra.
Sí,
Incendios de nieve.
Se me saltó aquí el reproductor y vino la siguiente.
Y David, si me permites, rápidamente, quiero dedicar esta canción a una amiga que necesita un impulso ahí, un ánimo, necesita fuerza, que yo estoy convencido que la va a tener y que dentro de poco tiempo va a estar como siempre ha estado, perfecta.
Mandamos un
así que
puñado de energía.
Te mando
positiva.
Un abrazo muy fuerte, un beso para toda la familia y adelante. Y también de paso una noticia hoy que tenemos que dar, que es el cumpleaños de dos niñas, amigas de María, de mi hija, que son Paula y Candela, que hoy dos mellizas guapísimas que cumplen hoy 5 añazos.
Hoy no querían entrar en clase, salían corriendo detrás de su madre.
Y que esta canción también va dedicada a ella y a sus papis, a Marta y a Sergio. Por cierto, Sergio, que es cofrade, que estuvo el año pasado con nosotros en el debate de
la Semana Santa,
que es el nuevo seise
de Dulce,
¿no?
Dulce nombre. Así que, Sergio, algún día también te tendremos, te ficharemos aquí, ¿eh?
La enhorabuena para Sergio, para Marta y para sus dos niñas, Paula y Candela.
Lo dicho, pues terminamos este sabor salado de hoy jueves 8 de octubre, son las 11:58, aquí riguroso directo, como decimos siempre, ¿eh? Y nos despedimos con Lori Meyers.
No, Love and Lesbian.
Perdón, Lori Meyers, hemos escuchado antes, Love of Lesbian, este tema 1999 dedicado, y nos vamos, nos vemos el próximo jueves, ya nos contarás
ver,
qué tal
el
concierto.
A ver si llego sano y salvo.
Disfruta.
Por cierto, el lunes es el cumpleaños de mi hija, o sea que tengo que venir sí o sí.
Pues nada, a celebrarlo como Dios manda.
Venga.
Buen fin de semana, hasta el próximo jueves.
Chao.
Bye bye.
Yeah.